Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí el deporte. Nosotros seguimos con toda la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. La primera.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave. Hace un rato el Partido Popular ha anunciado que van a pedir la comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez tras el fallo sobre el segundo estado de alarma. El Tribunal Constitucional ha concluido que la prórroga de 6 meses fue infundada y no razonable. Cuca Gamarra es la portavoz de los populares en el Congreso.
Lo que está claro es que tenemos un gobierno que ha abusado de sus poderes. Un abuso que lo que ha buscado en todo momento es tener máximos poderes con mínimos controles, en este caso vulnerando el papel que a esta Cámara, al Congreso de los Diputados, establece la Constitución.
Segunda clave, el ex vicepresidente del Parlamento catalán, Josep Costa, ha quedado en libertad después de no haberse presentado a declarar ante el juez. El de Junts per Cat está siendo investigado por presunta desobediencia tras haber admitido a trámite 2 resoluciones a favor de la autodeterminación y de la reprobación de la monarquía. También ha anunciado que se va a querellar contra su detención. Tercera, el Parlamento de Portugal ha rechazado los presupuestos del año que viene y el país se acerca a unas elecciones anticipadas. El bloque de la izquierda no ha apoyado las cuentas del primer ministro, Antonio Costa. El líder socialista ha admitido que le da pena este cierre, que considera prematuro. Y cuarta, un hombre de 48 años ha muerto en Málaga tras caer del techo de una nave cuando estaba huyendo de la policía. Los agentes intervinieron por un presunto robo que hizo activar una alarma de seguridad en un almacén contiguo, como te digo, en un supuesto atraco.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
El 7 de noviembre es la fecha de las elecciones en Nicaragua, si es que se puede llamar así esto. Unos comicios a los que el país llega con 7 candidatos en la cárcel y con el rechazo a los observadores internacionales. Es la forma que tendrán Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, para perpetuarse en el poder, al menos otros 5 años más. Así serán 20.
Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado.
La persecución no termina ahí. Periodistas, sacerdotes y obispos también están en el punto de mira. De hecho, buena parte de la comunidad internacional denuncia que no son unas elecciones libres. Estados Unidos las califica de farsa. Josep Borrell es alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.
En Nicaragua, la represión y el rumbo autoritario, más que preocupante, es inaceptable. Desde 2018, la represión violenta ha matado al menos a 328 personas. Esta es una de las peores dictaduras del mundo. La Unión Europea seguirá pidiendo que se hagan unas elecciones libres y justas. Las que se van a celebrar pronto son elecciones falsas.
Houston Castillo es periodista allí, en Nicaragua. Trabajaba en el canal 100, Noticias, hasta poco antes de que Ortega ordenase su cierre. Ahora sigue informando en Nicaragua Investiga.
Ortega ha encarcelado a 7 candidatos en Nicaragua luego de la crisis de 2018, según algunos analistas, quienes coinciden que el mandatario nicaragüense tiene temor de perder en la urna debido a las protestas que se dieron en Nicaragua hace 3 años, que desencadenaron en más de 300 manifestantes que fueron asesinados, así como más de 100.000 personas que se fueron al exilio.
Las detenciones arbitrarias de candidatos, periodistas, opositores se han sucedido en los últimos meses. El ambiente es imposible, ya casi nadie apoya el régimen.
Bien, básicamente la gente en Nicaragua está bastante desanimada y apática a este proceso electoral. Una encuesta reciente de Sid Gallup, una de las más prestigiosas de Centroamérica, destacaba que el 60% de la ciudadanía votaría por cualquier otro candidato de oposición, mientras que el Frente Sandinista apenas contaba con un 8% de apoyo. Una de las estadísticas más bajas a nivel histórico en los últimos 30 años.
Imagínate lo que supone ser periodista en un país como Nicaragua, donde encarcelan a compañeros simplemente por trabajar y miran con lupa todas tus informaciones.
Han habido ya denuncias por parte de varias agencias internacionales. Explican que no se les ha permitido el ingreso a Nicaragua para venir a dar cobertura a las elecciones en el país. El reto para los periodistas que quedamos en Nicaragua es bastante delicado, es bastante sensible. Digamos que cada vez hay menos periodistas en Nicaragua y sobre todo en este proceso electoral van a haber menos personas que lo puedan contar.
En los próximos minutos vamos a intentar explicar qué sucede en Nicaragua, cuál es la situación del país, cómo sobreviven los perseguidos, porque es imposible sacar a los Ortega del poder. La solución, no sé hasta qué punto puede pasar por la presión internacional. Allá vamos. La Iglesia Católica también está en el foco de la represión de los Ortega. De hecho, empezó su campaña electoral llamando terroristas a los obispos y a muchos sacerdotes que se han visto obligados a salir del país. Estas elecciones generales son las primeras desde la gran crisis de 2018, la gran represión que dejó más de 300 muertos, cientos de desaparecidos, unos 3.000 exiliados. De esas fechas, de aquel verano de 2018, recuerdo una entrevista, la que le hice en este mismo micrófono al padre Augusto Gutiérrez. Los paramilitares acababan de entrar en Masaya, en su ciudad, lo hicieron a tiros, buscando a los enemigos del régimen. Él era el párroco allí y se encontraba escondido por miedo a que lo mataran. Estuvo amenazado de muerte, pero aún así nos cogió el teléfono y le escuchamos en directo. No puedo olvidarme de aquellas palabras. No nos dejen morir, hagan algo. El padre Augusto pudo escapar, salir del país por la montaña, y hoy, 3 años después, nos atiende desde Guatemala. Allí vive exiliado. Padre Augusto, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, gracias. Un saludo a toda la audiencia en España.
Augusto, lo primero, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, de salud, y celebrando ayer mis 25 años de sacerdocio, Bodas de Plata. Ahora voy hacia la capital del país, de Guatemala, para celebrar donde estuve la parroquia que me acogió cuando salí de Nicaragua, hace 3 años.
¿Cómo fue aquella huida? Después de aquella entrevista, después de aquellos episodios, ¿cómo fue la huida del país? Imagino que dramática, pero con el corazón destrozado, sí. ¿No?
Sí, salí prácticamente con la ropa que llevaba puesta. El obispo me dijo que no llevara ninguna insignia sacerdotal y que él me puso a disposición 2 carros en el camino, porque eran como unas 8 horas de viaje desde donde estaba en Masaya hasta la frontera con Honduras, al norte de Nicaragua. Entonces cambiamos de carro más o menos como a las 11 de la mañana, medio almorzamos ahí y luego seguimos hasta que llegamos por la noche a una parroquia en la última zona de la diócesis que limita con Honduras. Por ahí, en una finca de una catequista de esa parroquia, pude cruzar a Honduras por la montaña. Ahí fueron 3 horas hasta llegar a la carretera, al pavimento, para seguir para Tegucigalpa. Pero era un 14 de agosto del 18 y el 15 crucé, porque me llevaron, me acompañó el superior en Nicaragua y el chofer del obispo que me también me acompañó, y la familia donde crucé también, que me atendieron. Ellos tenían ahí una vaca, recuerdo, y tomé lechita caliente y ya crucé a Honduras.
Madre mía. Padre, ¿por qué esa persecución a la iglesia? ¿Qué habéis hecho?
Bueno, lo único que hemos hecho es estar con el pueblo. Lo que yo hice, y siguiendo también el ejemplo y las indicaciones del arzobispo, de Monseñor Silvio Báez, que en ese tiempo también estaba en Nicaragua, era acompañar a la gente. Me tocaba a veces celebrar los funerales de los muchachos que el gobierno estaba asesinando. Me tocó acompañar a las madres para buscar a sus hijos en la cárcel, porque por protestar los metían presos. Y por eso se fijaron en mí también, porque los periodistas de algunos medios internacionales comenzaron a llegar durante la represión y me entrevistaron, y esas publicaciones ellos las estaban siguiendo y guardando. Y me empezaron a amenazar por Facebook, pero como en Facebook uno recibe de todo, no le hice caso, hasta que una persona que trabaja en el Ministerio de Gobernación llamó al superior en Nicaragua y le dijo que tenían que sacarme porque había sido una amenaza real en contra mía. Y fue cuando los salesianos y Monseñor me ayudaron a salir. Pero el motivo fue defender la vida, la dignidad de la gente, sobre todo de los jóvenes. Nosotros somos salesianos y ser pastor para mí es estar con ellos, es defender la vida, es acompañar.
Acompañar y educar un oficio, que es lo que decía don Bosco, ¿verdad?
Exacto, sí. Nosotros en Nicaragua tenemos talleres, aparte de la educación formal, de escuela primaria, secundaria, también escuelas de arte, de oficios, cursos que duran 3 años o a veces 3 meses, para que los muchachos puedan salir adelante.
¿Cómo estás viendo las elecciones, bueno, las elecciones, esta farsa política de los próximos días en tu país?
Me duele que el pueblo está cansado y con miedo, porque el gobierno está armado, el ejército, la policía y los paramilitares tienen la política dirigida por la señora vicepresidenta de meterle miedo a la gente. Pero lo que ellos están haciendo es una farsa, es solo para decir que hubo elecciones. Han puesto unos fantoches de supuestos opositores políticos, pero no, ya ellos se han declarado ganadores, se han proclamado ya, porque lo han hecho, ganadores de las elecciones. Pero es otra farsa. Ellos están atornillados al poder.
Y la última, padre, ¿rezas, sueñas con volver a Nicaragua?
Disculpa, es lo que más deseo. Me duele mi país, me duelen la gente, los muchachos. Esos 3 años han sido un bálsamo, porque me he encontrado gente maravillosa, comenzando por mis hermanos salesianos, pero también la gente. Ahora estoy cerca de México, pero siempre el corazón sigo en Nicaragua y anhelo volver para celebrar, porque sé que se van a ir, sé que este gobierno va a caer y pronto, porque cada cosa que hacen nos hunde más. Y soy un hombre de esperanza, somos seguidores de Jesús y yo sé que el bien siempre triunfa. Por más que parezca que no, que parezcan ellos dos los dueños de una finca llamada Nicaragua, se va, y eso va a ser pronto. Y eso me anima a esperar y a confiar en que voy a volver.
Seguro que sí. Padre Augusto, algunos desde España no nos olvidamos de vosotros. Un abrazo muy fuerte y suerte, padre, cuídate.
Gracias, Dios los bendiga también. Gracias por llevar que la gente sepa lo que ocurre en Nicaragua. Gracias.
Un abrazo, padre.
Buenas tardes.
Una de las personas que más está alzando la voz contra el régimen de Ortega y Murillo es Laura Chinchilla, primera y única mujer que alcanzó la presidencia de su país vecino, de Costa Rica. Hemos podido hablar con ella hace unos minutos. Asegura que la deriva dictatorial viene de lejos en Nicaragua.
La deriva dictatorial en Nicaragua es de hace muchos años. Prácticamente podríamos decir que desde el año 2008, unas elecciones en ese momento locales habían estado padeciendo de serias irregularidades. Y a partir de ahí resultaba evidente el esfuerzo del régimen Ortega Murillo de pasar múltiples leyes que criminalizaban el ejercicio pleno de los derechos constitucionales.
La expresidenta dice que las elecciones del 7 de noviembre no son libres, no se les puede llamar así.
Esto no son elecciones, no se puede llamar así cuando no existen los elementos básicos que caracterizan unas elecciones competitivas, justas. Aquí lo que hay es una gran farsa organizada por el régimen. Después de haber eliminado a cuanto aspirante a una candidatura existió.
La pregunta es muy fácil, la respuesta, ¿por dónde pasa la solución?
Presionar al régimen a través de sanciones tanto individuales como económicas, para que a la par de una estrategia diplomática se puedan abrir conversaciones y negociaciones que permitan restituir las garantías básicas que hoy no existen en Nicaragua.
De todas las noticias, de todo lo que refleja el caos y la dictadura, algo de lo que más me impresiona es la detención de los opositores, los 7 candidatos que se presentaban a las elecciones y que literalmente están en la cárcel. Santiago Urbina es diplomático de formación y es opositor nicaragüense y está aquí, en COPE. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
¿De qué se les acusa a estos 7?
Hay muchos señalamientos, todos un poco rebuscados. El más común es la famosa ley 1096, que es la de traición a la patria, porque se le está acusando de estar conspirando para traicionar la patria, estar conspirando para buscar sanciones, estar conspirando para subvertir el orden constitucional en Nicaragua. Pero hay de todo tipo de cosas, hay desde crimen organizado, han acusado de lavado y blanqueo de capitales. La acusación es lo de menos, lo importante era sacarlos a como diera lugar o como diera forma de la competencia.
Tú eres diplomático de formación, eres consultor político. Visto desde fuera y por lo que yo conozco América y Venezuela y Colombia y Cuba, esto no es un movimiento aislado. Lo de Nicaragua, mi impresión, es un peón más de un tablero bolivariano muy complejo. ¿No te parece?
Completamente. Además que esto, en un momento determinado, cuando nosotros todavía estábamos moviéndonos con los coletazos de la Guerra Fría, hubo la necesidad en estos regímenes dictatoriales de transformarse y volverse un poco más agradables a la vista. Entonces se han parapetado, se han disfrazado de demócratas y lo que han estado haciendo, y el que comenzó fue específicamente el señor Chávez, utilizando, cooptando las instituciones democráticas del país y poco a poco fue convirtiendo Venezuela, de la misma forma que luego Nicaragua, en esta finca, como decía el padre Augusto, porque lo que son en este momento Venezuela, Nicaragua, y ya no hablemos de Cuba, son fincas, son haciendas, donde hay un gran patrón que controla absolutamente todo.
Controla todo el matrimonio, porque comentábamos fuera de micrófono que no solo Nelly y ella, es toda una dinastía, ¿no?
En algún momento, nuestro amigo Félix Maradiaga, que es uno de los candidatos presidenciales presos, se ha referido a esto como un sultanato, porque ya no tiene solamente al señor Ortega, la señora Murillo, también tiene a una cantidad de hijos que están preparándose también para poder continuar con la saga, de la misma forma como lo hiciera ya la saga de los Somoza en otro momento. De ahí que Ortega y Somoza son la misma cosa, adquiere tanta relevancia.
Es una moneda con dos caras. En el fondo es la misma moneda, es la dictadura.
Totalmente. Y nosotros aquí en España, pero también alrededor del mundo, creemos que lo más importante es que los demócratas entiendan que este no es un asunto de derechas e izquierdas, que no puede ser utilizado en ningún momento para poderse estar tirando tierra de un lado a otro en un hemiciclo. Esto tiene que ser visto como una crisis de derechos humanos, como una crisis de institucionalidad y principalmente como una crisis de la democracia. Da igual, a decir verdad, quién sea o de qué color diga ser el dictador.
Yo acabo de volver la semana pasada. Estuvimos en Colombia, desde la Amazonía hasta Bogotá, y estuvimos en un barrio en Samber, que es lo peor que habré visto en mi vida, un barrio terrible, de lo peor de la emigración venezolana. Uh-huh. Algunos de esos venezolanos me decían, se les hacían los ojos chiribitas, no entendían cómo en España puede haber justificación al régimen chavista y a todas sus concomitancias, y no te digo nada si están en el gobierno.
Aquí yo creo que hay muchas cosas que se tienen que analizar, y además que tienen que analizarse las personas también, porque no es una cosa institucional, o por lo menos no lo siento así, es mi experiencia al hablar con las personas. Por un lado tenemos a un grupo de izquierda muy romántico, que vive en una ensoñación de la eterna revolución maravillosa y se niegan a despertar del sueño. Y digas lo que digas, no van a salir de esa ensoñación. Todo para ellos es una conspiración de las potencias mundiales en contra de la revolución. Luego tienes a otros que sencillamente han estado muy cerca de todo lo que ha ocurrido en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, y políticamente puede afectarles que de repente algunas aves que están en este momento circulando como pollos y demás hierbas aromáticas puedan hablar más de la cuenta. Y luego tienes una tercera, que es sencillamente aquellos que se quedan como atrapados entre la ensoñación y haber estado directamente involucrados en este tipo de cosas. Yo creo que es muy variado, no se puede poner en todo momento en una sola olla todo lo que se está cociendo.
El denominador común de todo eso que se está cociendo es una presión internacional muy relativa, por no decir escasa, ¿no te parece?
Aquí pasa algo que no solamente aplica a Nicaragua, yo creo que aplica a la comunidad internacional y a las organizaciones internacionales. Hay un temor muy grande de que el mundo y las sociedades se den cuenta de una vez por todas que el sistema multilateral o el sistema internacional no tiene las herramientas para poderle hacer frente al totalitarismo. Y a veces actúan con mucha prudencia precisamente porque no quieren quedar desnudados, tal vez, ante esa incapacidad de poder actuar en tiempo y forma ante una situación como esta.
No, salvando las distancias, lo hemos visto en Afganistán.
Eso, y aquí estamos hablando de que ahí se hizo la guerra, ahí se hizo, se apretó el botón nuclear. Los buenos oficios, el diálogo, que lo reivindico y considero que es muy importante, tiene que estar acompasado de presión. Y obviamente que considero que la presión tiene que ser dirigida a las personas que están directamente involucradas en la comisión de tanto crimen y tanto delito, tal vez no generalizadas, no se puede matar moscas a cañonazos, pero definitivamente la comunidad internacional, algunos estados se han quedado cortos.
¿Hasta dónde puede aguantar el pueblo? Porque hablamos de un régimen que tiene absolutamente aplastado a Nicaragua.
El pueblo nicaragüense, y ya lo decía Darío, está hecho de vigor y de gloria. Y hay algo que ha demostrado históricamente y es su capacidad de resistir. En este momento hay miedo, esto te lo puedo decir, está palpable en las calles. Pero con ese miedo también hay esperanza, porque por alguna razón que no logro explicar nunca, y algo que verdaderamente me emociona y es entrañable, es que el pueblo nicaragüense tiene vocación de libertad y lo ha demostrado una y otra vez. Y yo sé que mientras haya un nicaragüense en Nicaragua, va a existir siempre la esperanza, porque van a seguir luchando, vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestras manos para poderlo hacer.
¿Qué crees que va a pasar el lunes 8 de noviembre, el día después de esta farsa?
Yo creo que lo que vamos a tener aquí es una autoproclamación, no podemos decir en ningún momento nada, se va a cumplir con un guión y vamos a tener unos resultados abultados, una victoria aplastante, van a decir que han votado la totalidad del padrón electoral, vamos a ver una gran dielocuencia por parte de las autoridades gubernamentales y una celebración histriónica de un triunfo falso. Y luego vamos a ver una actividad frenética de la diplomacia del régimen tratando de legitimar esa farsa electoral. Y ahí es donde la comunidad internacional, gobiernos como el español, la Unión Europea, tienen que decir algo claramente.
Gobiernos como el español, por razones históricas, idiomáticas, culturales, religiosas, por tantas cosas, ¿no tienes la impresión de que, como sociedad española, miramos poco hacia América?
Yo creo que ha habido tantos problemas, no solamente en España, en Europa, que obviamente que es lógico que se trate de ver al ombligo un poco. Pero no tenemos, nosotros desde América siempre lo hemos dicho y siempre lo voy a mantener, que España es el catalizador de América Latina ante la Unión Europea. Y ese rol es un rol que nosotros insistimos desde América Latina que España tiene que seguir jugando. Creemos que se están dando algunos pasos de un tiempo para acá en la dirección correcta. Creo que las declaraciones del alto representante son una muestra de esa contundencia que estamos esperando. Lo que pasa es que las acciones, las palabras, no pueden ser esporádicas, tienen que ser permanentes y no solamente tienen que ocurrir o aparecer cuando haya una emergencia. Yo creo que tiene que ser constante.
Le echo la misma pregunta al padre Augusto. ¿Sueñas con volver a casa?
Siempre.
¿De dónde eres?
Yo soy de Managua, pero... lo que siempre digo, aunque tengo la vertiente española, porque también soy español y amo España, Nicaragua es mi centro, Nicaragua es mi ombligo, Nicaragua es lo que me define. Yo soy lo que soy por Nicaragua y es algo que está en mi norte y va a estar invariablemente siempre en mi vida. Entonces la sueño libre y quiero ver esa patria libre también.
Santiago Urbina, opositor nicaragüense, seguimos en contacto, ¿eh? Nosotros, ya se lo he dicho al padre, no nos vamos a olvidar de América.
Te lo agradecemos muchísimo, Ángel. Te estamos escuchando y agradeciendo y aplaudiendo porque tu voz y la voz de los demócratas españoles es muy importante.
Suerte, Santiago.
Gracias, Ángel.
Recuerda, 7 de noviembre, elecciones en Nicaragua. Igual te suena un país muy lejano, muy pequeñito, te suena de pequeños por el terremoto. Ya lo hemos escuchado, ¿eh? No se les puede llamar así a las elecciones. Candidatos en prisión, sin observadores internacionales. Hemos conocido la última hora, hemos hablado con aquellos que han tenido que huir, con los que presionan internacionalmente para acabar con el régimen. Vamos a seguir mirando lo que pasa allí.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Saber la fecha ganadora en el sorteo Mi Día de la Once.
5 de agosto de 1953.
El día del cumpleaños de mi suegro.
Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal.
Le va a hacer una ilusión. Anda, vamos a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo.
Prueba con mi cumpleaños.
Con Mi Día de la Once, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada 5 toca. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Este año me gustaría descubrir el reino de Agrabah sobre una alfombra voladora y hacerme un selfie con Donald.
Ya, y también cruzar el Pacífico a lomos de una tortuga.
¡Claro, eso también!
Reserva ahora tu viaje a Disneyland París al mejor precio. Desde 74 euros por persona y noche con cancelación gratuita hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termo Ariston Blue 1 Eco adapta su funcionamiento a tus hábitos de consumo para que tengas agua caliente cuando la necesites, ahorrando hasta un 25% de energía. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nadia Calviño y José Luis Escrivá entrarán finalmente en la mesa de diálogo social. Lo curioso es que en la mesa de diálogo social del propio gobierno. Sí, sí, mesa en la que se negocia con los agentes sociales la reforma laboral. Los socios de gobierno han llegado a un acuerdo para formar una mesa dentro del gobierno. Es impresionante, ¿eh? Bueno, van a intentar avanzar en una reforma que nos exige Bruselas y que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretendía monopolizar. Bueno, pues a ver cómo consiguen llevarse bien. La mesa como tal se reunirá el próximo miércoles, pero antes, el martes, Sánchez ha convocado a Calviño y a Díaz y a los titulares de Hacienda, María Jesús Montero, al propio Escrivá y a la de Educación, Pilar Alegría. Están convocados todos para fijar la posición del gobierno en este asunto. El martes, con la idea de que no siga el espectáculo que han montado. Bueno, van a cambiar derogación por modernización. Hablan de metodología, formas y contenido, a la vez que expertos, empresarios y Europa piden que la reforma mantenga la flexibilidad de nuestro mercado laboral. Han acordado que tienen que acordar que se reúne una mesa el martes para luego reunirse la misma mesa el miércoles. Bueno, la conclusión de toda esta parafernalia es que ahora las dos protagonistas dicen que están satisfechas con el acuerdo alcanzado entre ellas mismas.
Lo que hay acuerdo es sobre la necesidad de abordar los contenidos de la reforma laboral. Lo importante no es el quién, lo he dicho siempre, lo importante es el qué. Lo importante es si acabamos con las vidas precarias o no. El presidente del gobierno va a presidir esta reunión y no tengo más que satisfacción.
Esto es lo que decía Yolanda Díaz, mientras Nadia Calviño, que sabe mucho de cómo van las cosas en Europa, claro, puntualizaba que el acuerdo al que han llegado va en línea con lo que han pedido siempre desde la vicepresidencia económica.
Lo que teníamos era que acordar una metodología para la coordinación y asegurarnos de que había una posición única por parte del Gobierno y que las posiciones que se fueran a tratar con los agentes sociales estuvieran acordadas previamente y estuvieran bien coordinadas. Yo me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo que está totalmente alineado con las propuestas que había venido haciendo de cómo teníamos que coordinar esta acción.
No te preocupes. Seguramente no te has enterado de nada, ella tampoco, pero da igual. Ninguna de las dos dice sinceramente la verdad. Los agentes sociales, sindicatos y patronal asisten al espectáculo sabiendo que hay muchos puntos de la reforma laboral aprobada por el PP que están en vía muerta. Por ejemplo, la prevalencia de los convenios de empresa sobre los de sector, la llamada ultraactividad, o los contratos de formación. Por eso, cuando le preguntaban al presidente de la COE, Antonio Garamendi, cómo veía lo que está pasando, su respuesta ha sido que los empresarios siempre están dispuestos a escuchar a todos.
La palabra líneas rojas en mi casa no existen. No tenemos derecho de veto, ojalá, pero no hay un derecho de veto y se ha demostrado perfectamente. Yo no voy a entrar en el juego de lo he dicho antes, si quiero a papá o a mamá. Es decir, no es nuestra función. Nuestra función es hablar de los temas.
Mientras en el gobierno se ponen de acuerdo de quién lidera o deja de liderar las negociaciones sobre la reforma laboral, si se reúnen el martes, el miércoles o cómo, otra entidad económica, en este caso Funcas, rebaja las previsiones de crecimiento del PIB para este año. Su director de coyuntura es Raimon Torres y explica por qué.
Para este año, en un recorte en la previsión de crecimiento del 6,3
de julio al 5,1, mitad por la corrección del INE del segundo trimestre y mitad por la escalada de costes de suministros. El recorte proviene del menor tirón de la demanda interna, sobre todo de consumo privado, porque efectivamente las familias tienen menos poder adquisitivo.
Detecta Funcas pérdida de poder adquisitivo en los hogares porque los precios no paran de subir. También la actividad empresarial se verá afectada por mayores costes de producción que podrían ser más duraderos de lo deseable. Es probable que se prolonguen más allá de la primavera. Miércoles 27 de octubre analizamos las noticias económicas del día. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, menudo espectáculo. Las vicepresidentas del gobierno.
Es de coña.
Y Sánchez barra Sultán poniendo paz. Tranquilas, chicas.
No, nos reunimos el martes, hemos llegado a un acuerdo para reunirnos el martes. ¿Cómo que ha llegado a un acuerdo? Pero si eres el gobierno. Dice, no, nos reunimos el martes por la mañana y así vemos qué hacemos el miércoles. Y celebramos mucho que estamos de acuerdo.
Si la situación no fuera tan dramática, con 4 millones de parados, con todas las revisiones, por ejemplo la de Funcas, ¿no? Otra a la baja que se suma al BBVA Research, al INE, a la OCDE, al FMI, al Banco de España, en fin. O sea, de verdad es que la situación es realmente complicada en este país y estas señoras de pelea de gallitos.
En fin. Noticia mirando hacia América. Ecuador se consolida como el mayor receptor de remesas españolas allí, en Latinoamérica.
Por buscar una noticia buena y además pone en valor lo resilientes y lo trabajadores que son los ciudadanos ecuatorianos que residen en nuestro país, ¿no? Que han enviado remesas por valor de casi 1.000 millones de euros a su país durante todo el año pasado, ¿no? Es el mayor receptor de remesas, como bien dices, procedentes de España. De hecho, las remesas son importantísimas para los países de América Latina, son su principal fuente de divisas, ¿no? A Ecuador le sigue Colombia, República Dominicana, Perú y Bolivia.
La Comunidad de Madrid ha aprobado su proyecto de presupuestos para 2022, también con récord de gasto.
Bueno, son unos presupuestos en los que se dispara el gasto, Ángel, pero a cambio bajan impuestos. Mira, y esta es una buena noticia. En el tramo autonómico del IRPF se baja medio punto en todos los tramos. Además, se mantiene la bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos y cónyuges, el 15% para transmisiones entre hermanos y el 10% entre tíos y sobrinos. Se mantiene la bonificación del 100% en el impuesto sobre el patrimonio y los tipos generales más bajos de todas las comunidades autónomas. Ha dicho la Schetti que son unos impuestos austeros, pero en fin, se gastan 23.000 millones de euros, un 15% más que los presupuestos del año 2019, por medio de la pandemia, pero un 15% más.
Bueno, oye, en 4 días, el domingo 31 de octubre, cerrará el gasoducto Magreb-Europa, temazo. Es el que más gas natural suministra a España, con 10.000 millones de metros cúbicos al año. Cierra por el conflicto entre Argelia y Marruecos, y precisamente para garantizar que no tendremos problemas de suministro, se ha ido hasta Argelia la ministra de Transición Ecológica, vicepresidenta también, será por vicepresidenta, Teresa Rivera.
No solamente se ha explicitado en la garantía total con respecto al suministro, a los volúmenes de suministro pactados hoy, sino la apertura, en su caso, a estudiar cuándo y cómo, en el caso de que España reclamara, pidiera un incremento de esa oferta, esto se podría llegar a materializar.
Esperemos. El gobierno de Argelia asegura el suministro de gas, el actual y quizás futuras demandas que pueda hacer España, pero está claro que nuestro país tendrá que buscar otras vías. Gonzalo Escribano es director del programa de Energía y Clima del Real Instituto Elcano. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Argelia es un enclave estratégico, ya lo sabíamos, no solo para España, sino también para otros países de Europa, ¿no?
Sí, básicamente para Italia, también para Portugal, junto con España y en menor medida Francia. Todos nosotros somos clientes importantes, unos más y otros menos, de Argelia. Italia, en ocasiones, más que nosotros, ¿no? Sobre todo últimamente, pero en fin, sí, sigue siendo un suministrador clave para nosotros.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
Buenas noches.
El gasoducto Medgaz, el que llega a Almería directamente desde Argelia, sabemos que no tiene la capacidad suficiente para asumir todo el gas que consumimos en España. Pero si se incrementa un poquito más esa capacidad en enero y si además se adelantan barcos, ¿podremos estar tranquilos este invierno?
Yo creo que podemos estar tranquilos respecto a que vaya a haber suministros, ¿no? Yo creo que España tiene mucha capacidad de adaptación, de flexibilidad, tiene un sector, como se dice ahora, muy resiliente, con una gran capacidad de gas natural licuado, y no creo que vaya a haber problemas de suministro. Puede haber crisis de suministro, pero en Europa quizá no, desde luego en España, ¿no? Otra cuestión es que el mercado de gas natural licuado está con unos precios máximos históricos y, por tanto, pues eso también puede tener, como está teniendo últimamente, pues un coste, ¿no?, que hay que considerar.
Bueno, un tercio del gas que llegaba a España hasta el día 31 llega por el otro gasoducto, por el que se corta a partir del día 31.
Bueno, más o menos, sí. Llega aproximadamente un poquito menos del 50% de Argelia, más o menos venía un poquito la mitad y mitad, ¿no? Ninguno de ellos estaba lleno hasta ahora, pero es verdad que podríamos necesitar volúmenes adicionales. Si lo miramos, por ejemplo, con respecto a 2019, que se importaron aproximadamente pues unos 11,5 BCMs, ¿no?, en billones americanos, pues nos faltaría uno y pico, ¿no?, que tendría que venir efectivamente por metanero, bien de Argelia o bien de otros suministradores.
Yo quiero creer, y lo digo sinceramente, que Argelia cumple, entre otras cosas porque le va la vida en ello. Si Argelia no vende gas, ya me contarás, va a cumplir en caso de que haya más necesidad, a ver cómo evolucionan los precios, pero lo que es un problema es el conflicto Argelia-Marruecos. ¿Eso es un tanto imprevisible o cómo lo analizas, Gonzalo?
Bueno, pues es una situación difícil, sobre todo para Marruecos. La verdad es que Marruecos y Argelia llevaban echándose un pulso sobre este gasoducto a ver quién se lo cerraba antes al otro, ¿no? Y al final pues resulta que a los marroquíes, a mi juicio, pues les ha salido mal el farol, ¿no? Se lo han cerrado de verdad y ahora tienen un problema porque el 12% de la electricidad, más o menos, que ellos generan en Marruecos, pues se generaba con ese gas, ¿no? Pero también nos afecta a nosotros, aunque sea porque hay empresas nuestras, como son Abengoa y otras, Endesa, que gestionan parte de esas centrales de combinado de gas que las van a tener que parar a partir del día 1 de noviembre. Entonces, bueno, pues es verdad que supone un deterioro muy grande, sobre todo de la situación, digamos, geopolítica del norte de África. La cuestión del Sáhara está también caliente, claro, por recientes decisiones o de los tribunales europeos. Entonces tenemos una situación un poco tensa y, evidentemente, en ese contexto es muy difícil, aunque España, tanto nuestro ministro de Asuntos Exteriores como la ministra, ha intentado mediar, prorrogar el mantenimiento de este gasoducto, pues la decisión era una decisión política tomada por Argelia y habrá que empezar a acostumbrarse y ver cuáles son las medidas que se pueden hacer, tanto para que España asegure su suministro de forma definitiva al coste más asequible posible, como para evitar que esto desborde en problemas ulteriores más de seguridad dura a nivel regional.
Y al hilo de lo que dices, Gonzalo, y Abengoa y Endesa, ¿esas plantas qué van a hacer? ¿Cerrarlas?
Bueno, pues vamos a ver cómo hacen los marroquíes, pero tienen una parte de reservas, tienen una mínima producción que no puede ser prácticamente aprovechada en una pequeña yacimiento que tienen en Tendrara y están explorando en otros sitios, pero no sabemos qué van a hacer con esas plantas. Es posible, una de las posibilidades es que las conviertan a fuel, en fin, que tiren más de carbón por otro lado. Es decir, la cosa no está fácil. Otra posibilidad es que se importe más electricidad de España, pero tenemos dos cables solamente con una capacidad limitada. Y bueno, hay complejidades también regulatorias y de cuestiones de contenidos de carbono, etcétera. Hay un cierto historial de agravios entre España y Marruecos a este respecto también. Con lo cual, bueno, es curioso, ¿no?, cómo sí cambia la situación en pocos meses. Uno pasa de ser ofendido a hacerse perdonar, ¿no?, porque hay cuestiones estratégicas, como son en este caso la energía, que están en ello, ¿no?
Vaya carajal. Antes has mencionado de pasada, Gonzalo, el precio. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo crees que evolucionará?
No, pues esa es la pregunta
del millón,
¿no?
Claro,
esa sí que tiene precio, ¿no? Es difícil de saber cuando uno mira las curvas de futuros, como es lógico, se espera que los precios del gas, que me imagino que son los que te refieres en los mercados internacionales, sí, pues tiendan a la baja, lo cual no hace falta ser un genio porque a partir de marzo o abril pues se consume menos. La cuestión aquí es si esto es una subida puntual, como cree la Comisión, como creen algunos estados de la Unión Europea, más los de Europa del Norte, ¿no?, los más liberales, o si esto es una cuestión que puede ser recurrente, estos picos de precios. Ya los hemos visto en el temporal Filomena, y lo que pasa es que el contexto se presta a una mayor volatilidad de precios. Parte de lo que está ocurriendo ahora se debe también a cuestiones climáticas, es decir, ha habido mucha sequía en Brasil, eso les ha obligado a importar mucho gas porque no turbina Itaipú y es el 15% de la electricidad de Brasil. Lo mismo ha pasado en el sur de China. Hemos tenido temperaturas muy elevadas y se ha tirado mucho gas de los aires acondicionados en el norte de Europa todo el verano y también en el norte de China. Es decir, y luego tenemos un comportamiento cada vez más estratégico en un mercado que es cada vez más de vendedores que de compradores por parte de los suministradores clave. En ese contexto es previsible que haya una mayor volatilidad en los precios y tenemos que estar preparados para ello, tanto por el lado de evitar que eso se repercuta en los sectores más vulnerables, incluyendo también los sectores económicos más afectados, y en el medio y largo plazo, pues prevenir que esta volatilidad nos afecte tanto, la volatilidad del precio del gas se transmita con tanta fuerza a los precios de la electricidad.
Gonzalo, dices que algunos países de la Unión Europea creen que esto es coyuntural y no estructural. ¿Y tú? ¿Tú qué crees?
Bueno, pues estaba un poco implícito en mi respuesta previa. Yo creo que hay un poco de todo. Creo que hay un elemento coyuntural, creo que hay un elemento, evidentemente, pues de cosas de mantenimiento en el Mar del Norte, los mercados muy apretados, la recuperación post-COVID, y es verdad que hay un elemento ahí coyuntural. Pero creo que también hay un elemento de que esa volatilidad nos tenemos que ir acostumbrando a ella, precisamente por eso, porque tenemos más eventos meteorológicos extremos, es más imprevisible la demanda, podemos tener picos de demanda fuertes, porque nos falta sol, viento o agua o lo que sea. Y luego también tenemos, como te decía, ese comportamiento más estratégico por parte de la oferta, que empiezan a comportarse cada vez más como una OPEP inexistente, pero que se comportan estratégicamente porque son pocos. Y bueno, pues
bueno,
lo
y
que
porque
nos
les estamos
es
diciendo,
con una volatilidad.
Y porque les estamos diciendo que dentro de 10 años ya no les vamos a comprar más gas, ¿no? Y están aprovechando la oportunidad.
Bueno, hay parte de eso también, evidentemente. Cualquier productor intenta maximizar su beneficio. Pero por otra parte, en sentido contrario, si se pasan de precios, pues lo que harán es acelerar aún más y dar todavía más argumentos para la transición energética, que es en lo que estamos ahora, ¿no? Lo que yo creo que es importante es no equivocarse en el diagnóstico, ¿no? Y aquí lo que ocurre es que si no aceleramos la transición energética en el modelo que nos hemos dado, en la Unión Europea, si no la aceleramos y seguimos dependiendo dentro de 10 años del gas, ese gas va a tener probablemente o previsiblemente mayores picos de precios y una mayor volatilidad y mayor inestabilidad en el mercado, ¿no? Y por eso tenemos precisamente que acelerar en muchos ámbitos de la transición energética, por ejemplo, en almacenamiento, intentando sustituir con hidrógeno, etcétera, y en muchos otros aspectos, porque si no estos picos de precios yo no creo que sean coyunturales.
A ver cómo lo digo. Me ha sabido a poco Gonzalo Escribano. Repetiremos. Director del programa de energía y clima del Real Instituto Elcano. Gracias por la asesoría. Lo dicho, ¿eh? Hablaremos más despacio otro día.
Buenas noches.
Gracias, adiós. Gonzalo. Chao. Como cada miércoles, abrimos un espacio dedicado al consumo responsable, a la economía sostenible. Hoy vamos a entrar un poquito en los detalles de la economía circular, de este modelo de producción y consumo que nos obliga a comportarnos de una manera determinada para alargar la vida de algunos productos. Lo hacemos con un segundo uso o directamente con el reciclaje. Francisco Sáez Martínez es vicerrector de Economía y Planificación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Profesor Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
En la universidad casi estáis de estreno con la Cátedra de Economía Circular. ¿Por qué era necesario? Esto es novedoso, ¿no?
Sí, bueno, eso, permíteme que diga que la cátedra la codirigimos mi compañero Adrián Rabadán y yo, y que bueno, está financiada por la Dirección General de Economía Circular del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Ajá.
Consideramos desde la universidad que era necesario contribuir a este cambio de paradigma productivo y de consumo que has comentado tú en tu en tu introducción, ¿no? Desde la cátedra, pues lo que queremos sobre todo es promocionar el desarrollo de actividades tanto de investigación como de formación, divulgación, incluso de emprendimiento en materia de economía circular para contribuir a ese cambio de paradigma.
Profesor, ¿y qué importancia tiene reutilizar productos para la economía circular?
Pues es que es precisamente es uno de los pilares de la economía circular, ¿no? La extensión de la vida útil de los productos, ¿no? El repararlos, el reacondicionarlos, ¿no? Para luego poder incluso volverlos a ofrecer al mercado como nuevos y con garantía, ¿no? Es fundamental el incrementar y fomentar los mercados de productos usados y de segunda mano.
El mercado de segunda mano, tiendas de este estilo son bastante habituales en los barrios. Antes de seguir, Francisco, escucha lo que nos dice Sergio, el gerente de una de estas tiendas en Madrid.
La gente que viene a vender, yo te diría que un 90% es por falta de recursos. Oye, tengo esto en casa, que sí que es verdad que no lo utilizo, pero justamente lo vendo ahora, que me hace falta. Entonces, ahora es cuando me pongo a buscarlo, porque es lo que me hace falta, venderlo y sacar cash. Eso sí, mucha gente que compra, sí que es verdad que la cultura europea de la segunda mano está calando aquí. ¿Y por qué lo vas a comprar nuevo si lo puedo comprar de segunda mano más barato? Y lo más importante, me están dando una garantía.
¿Qué pesa más por ahora o cuál es la tendencia? ¿Conseguir dinero porque necesitas, o esa sensación, esa importancia de la sostenibilidad?
Bien, una de las principales barreras a la economía circular y a la adquisición de este tipo de productos es cultural. Es decir, los consumidores, sobre todo en este caso los españoles, pues tenemos una cierta tendencia a considerar que los productos de segunda mano o los que son fabricados con material reciclado, pues tienen menos calidad. Y es cierto que cada vez compramos más productos de segunda mano y que cada vez tenemos una mayor conciencia social, ¿no? A esto pues se le une la crisis, ¿no? La crisis que ha favorecido pues la aparición de vendedores y compradores, tanto gente que quiere obtener un rendimiento por aquello que ya no usa, ¿no? Como comentaba Sergio, creo que has dicho, ¿no? Y también pues de aquellos que quieren desprenderse o de otros productos o que quieren ahorrarse un dinero comprando un producto usado en lugar de uno nuevo. Y al auge de este tipo de mercados, pues favorece la tecnología, ¿no? La aparición de plataformas que ponen en contacto a potenciales compradores con vendedores particulares. Esto es sin duda una de las claves para el auge de este mercado.
¿Y esta filosofía cala también en grandes marcas, en las grandes superficies o todavía no?
Es cierto que cada vez es más común, ¿no? Ver en grandes superficies o en grandes almacenes pues contenedores, por ejemplo, para depositar ropa usada, ¿no? Para favorecer el reciclaje o la reutilización de productos. Lo que es difícil es discernir si esto es un cambio en la filosofía de las empresas o es simplemente un lavado de imagen, ¿no? Un greenwashing, ¿no? Que dicen los ingleses. Máxime, por ejemplo, en negocios en los que su modelo está basado en el consumo constante y de productos y en una reducida, incluso a veces yo diría que provocada, vida útil. Pero sí, es cierto que cada vez es más frecuente.
Entre todos los productos que se encuentran, que cada vez son más en ese mercado, ¿hay productos de lujo? Permíteme que lo diga así.
Sí, es que el producto de lujo es un producto que por su naturaleza, por su diseño, por los materiales en los que está fabricado, es ideal para un mercado de segunda mano, porque es un producto que está hecho para durar,
ya.
Lo que favorece la existencia de este tipo de mercados. Además, que pues, permíteme un poquito, un producto de lujo en muchos casos se adquiere con la finalidad de aparentar, ¿no? Y realmente tú aparentas lo mismo con un Rolex de segunda mano que con un Rolex nuevo.
Entiendo.
O con un bolso de Louis Vuitton.
Exactamente.
¿Este tipo de mercados, profesor, tiene siempre éxito? Es decir, tú abres un mercado con productos de segunda mano y siempre tienes garantizado que vas a tener unas ventas.
A ver, es un mercado que está creciendo, ¿no? Y que ha crecido mucho en los últimos años y que yo espero que continúe así. De hecho, las previsiones son que va a continuar creciendo. Como decía, pues en parte porque cada vez somos más conscientes de la necesidad de reducir nuestro nivel de consumo, de extender la vida útil de los productos y de ser más socialmente más sostenibles, ¿no? Y medioambientalmente también. Y también, por el, como decía, por la facilidad que nos ofrece la tecnología de poner en contacto a potenciales compradores con gente que quiere vender productos usados que ya no utiliza y que quiere obtenerles un rendimiento, ¿no? En ese sentido, yo auguro que va a continuar creciendo.
Quizá ahora en Europa se está poniendo más de moda. En Estados Unidos, de toda la vida, ha habido los garage sales, ¿no? Cuando te cambiabas de casa, sacabas todo, sí, o incluso una vez al año.
Tu rastrillo, ¿no?
Claro, el rastrillo, y lo ponías todo enfrente y la gente te compraba las cosas, ¿no? Pero en este caso a mí me parece que esta tendencia es mucho más entre la gente joven.
Sí, bueno, la gente joven también es un colectivo que está cada vez más concienciado, ¿no? con el medio ambiente, con el cambio climático, ¿no? Y eso favorece sin duda que este tipo de mercados tengan éxito, ¿no? Además de que es una manera en la que los jóvenes pues pueden obtener algo de dinero para sus gastos, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, estaremos atentos a la evolución del proceso, porque es verdad que es para nuestra generación, por lo menos, relativamente nuevo, y bueno, pues seguro que hay que adaptarse a ello. El factor sostenibilidad seguramente en los próximos tiempos también irá incrementando en esta variable. Francisco Sáenz Martínez, vicerrector de Economía y Planificación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias y buenas noches, profesor.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao. Interesante, ¿eh? Pilar.
Sí, fíjate, es que además estaba pensando, hoy me ha llegado uno de esos correos electrónicos de una marca de superlujo que se llama Vince, norteamericana de ropa, en donde ellos te alquilan la ropa por 3 meses, es decir, la ropa de temporada, y luego la puedes devolver a un 40% de descuento. ¿Qué te parece? Y es la primera vez que yo lo he visto, ¿no? O sea, ya empieza a haber campañas agresivas, incluso de marcas conocidas, que te alquilan su ropa.
Bueno, recordemos, vamos, no hace tanto, uno iba a determinadas bodas, tenías que ir de chaqué y te alquilaban, claro, la ropa en las tiendas.
Bueno, pero una cosa es el chaqué para una boda, que es un día, ¿no? Y otra cosa es que tú te organices tu armario de temporada y tu
Bueno, ¿no? Continuará. Pilar García de la Granja, gracias como siempre y hasta mañana.
Un besito, hasta mañana.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es colobrado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tienes vehículo profesional, recuerda que en Línea Directa cuentas con un abogado especialista para proporcionarte defensa jurídica. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Estás en la oficina escuchando tu canción favorita. Bebes un trago de agua y reciclas la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el Tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago de agua y recicla la botella de plástico en el cubo amarillo para que se transforme en el Tupperware de alguien que come mientras escucha su canción favorita. Bebe un trago
en
de
la
agua
economía circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La luz a precio de Percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad. ¡Ruf, ruf!